Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de vinos locales en los próximos minutos desde Ribadumia, desde el Concello de Barro, pero antes de eso vamos a hablar de un peligro al volante, así que dejamos al margen las bebidas alcohólicas, porque si bebes, ya sabes, no conduzcas.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero tiene más detalles sobre ese peligro al volante. Cuéntanos.
Sí, la Guardia Civil está investigando a un vecino de Barro de tan solo 23 años por darse a la fuga después de intentar atropellar a un agente de la Benemérita en un control de alcohol y drogas. El joven conducía un vehículo habiendo perdido todos los puntos de su permiso e hizo caso omiso a las señales de alto. Finalmente, se personó en las dependencias del subsector de tráfico acompañado de su abogado y ahora se le investiga por los delitos de atentado contra agente de la autoridad y también contra la seguridad vial.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde repasamos noticias como esta de este conductor a la fuga.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y vamos con un adelanto también de la información polideportiva. A partir de las 3:30 de la tarde, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, entre otros con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar del Pontevedra, porque el fútbol, aunque la liga se termine, pues sigue llenando y dando titulares. ¿Qué nos puedes contar?
En el Pontevedra, el pasado viernes conocimos la noticia de que Toni Otero es el elegido para ocupar la dirección deportiva del equipo granate. Justo en estos instantes está teniendo lugar su presentación oficial en el estadio de Pasarón. Será el sexto director deportivo del Pontevedra en lo que va de siglo. Una de sus primeras tareas sin duda será la de encontrar un nuevo entrenador. Aunque todavía no hay nada confirmado, suena con fuerza el nombre de David Sierra, con el que Toni Otero ya trabajó en el Celta de Vigo. Su objetivo, sin duda, es el de confeccionar una plantilla competitiva para conseguir ese ascenso a Primera Federación lo antes posible. A las 3:30, en nuestro programa Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, comentaremos más detalles de esta presentación y escucharemos, cómo no, al nuevo director deportivo del Pontevedra.
Pues hablaremos del Pontevedra y nos anotamos ese nombre, David Sierra, como posible entrenador de los granates. ¿Qué nombres han destacado en piragüismo?
Hablamos ahora de piragüismo, porque este fin de semana se celebró en Polonia el Campeonato de Europa de Piragüismo. No tuvieron suerte nuestros deportistas, ya que ninguno de ellos pudo colgarse una medalla. El que más cerca se quedó fue Diego Romero, que rozó el bronce en la final de C1500. Por su parte, María Pérez y Patricia Coco fueron séptimas. En octavo lugar, cruzaron la meta Noel Domínguez y David Barreiro en la final de C2 100 metros.
Y no pudo cruzar la meta nuestro representante en las series mundiales de triatlón de elites de este fin de semana, Javi Gómez Noya. Hablamos de triatlón.
Javier Gómez Noya, nuestro triatleta más internacional, no pudo completar las series mundiales que este fin de semana se celebraban en la ciudad británica de Leeds. El triatleta pontevedrés sufrió un golpe con un cono que delimitaba el trazado y acabó cayendo y golpeándose en la espalda. Ese golpe hizo que no pudiera continuar en la competición. Sin embargo, y a pesar de este susto, Silvia, no corre peligro su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Ay, menos mal, porque recordamos esa noticia de su caída entrenando en 2016 que le dejó sin los Juegos de Río, así que esperamos poder contar de nuevo con el mejor triatleta de la historia, del mundo, de España sin ninguna duda, con Javi Gómez Noya en los Juegos de Tokio, que vamos a seguir aquí en Deportes COPE. Muchísimas gracias, Ricardo. Te escuchamos a las 3:30.
Muchas gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este ano sí puidemos ter festa do viño tinto do Salnés e da exaltación das súas variedades autóctonas, aínda que obviamente foi distinta por culpa da pandemia. Imos falar cun dos gañadores da cata que se celebrou esta fin de semana. En canto aos premios dos tintos do Salnés, o mellor foi o de Javier Jamardo. Con el contamos. Javier, moi boa tarde.
Moi boa.
Que crees que ten o teu viño que tivo a colleita deste ano que pois deu ese resultado, primeiro premio?
Bueno, non ten moito secreto, que pasa que hai que collelo moi maduro, despois tratalo con moito mimo, pouco máis. ten viño que se fai prácticamente solos, non necesita botar de nada.
Supoño que a terra tamén influe un pouco. Os teus viños en Leiro ten algo especial?
Sí, hai certos lugares que son terrenos propicios para ese tipo de viñedos. E despois a cantidad é o que máis influye na calidad. O sea, non podes escoller cantidad e calidad, eso está clarísimo.
E no teu caso, pois, canto terreo tes ou cantas vides tes?
Pouco, todo viño tinto para min é prácticamente como un hobby, non? O sea, teño un pouco, pero gustame este viño para, normalmente para comer e tal, é o que utilizo, non? Despois, a veces, cando vou por aí de tomar uns viños, pois, ao mellor igual tomo un albariño, pero a hora da comida, o barranco como me gusta.
Uh-huh. E por que non, pois, por exemplo, ter mides de albariño? Non se darían?
Sí, se daría tamén. Uh-huh. O sea, pero claro, generalmente donde hai un albariño, búscase que produzca un poquinho máis, non? Estos son cepas antiguas, cepas que están moi pobres, dan esa calidad.
Canto tempo levas?
Ese color vivo e tal, que consíguese con ese tipo de terrenos, cepas que están as veces pobres, pero por contra, pois, tens esa calidad.
A apariencia engana, neste caso. E canto tempo levas na viticultura?
Vamos a ver, eu isto, antes o facía meu sogro, pero bueno, ahora xa non está, entonces continuei eu con esta tarea. Hai dous anos conseguimos o terceiro premio. Este ano, pois, ano pasado non se fixo. Este ano, pois, contribuímos a presentálo. E aí está.
E o primeiro premio, no, que son os tintos do Salnés. Para sí. Javier Jamardo, ese primeiro premio nesta festa do viño que polo menos se puido celebrar, non? Aínda que sexa esta parte do concurso de catas.
Sí, foi unha festa, bastante reducida ao que normalmente se estaba facendo, pero hai que mantela.
Na casa, a familia, os veciños, houbo máis ambiente en Ribadumia esta fin de semana?
Ali no que era a carpa da entrega de premios e tal, había un poquinho de ambiente, pero moi controlado, un aforo limitado, e despois, a celebración fixámola na casa.
Cos da casa ou pouco máis?
Sí. Este ano tocou así.
Tocou así, que llevamos a facer? Pois, dentro do malo, xa estamos afeitos a cousas peores, así que hai que dar gracias por poder celebrar un pouquiño esta festa tan importante. Xa son, pois, casi 50 edicións desta festa do viño tinto do Salnés e exaltacións das variedades autóctonas. O primeiro premio no que son os tintos autóctonos foi para Cambados e nos tintos do Salnés quedou en Ribadumia, na parroquia de Leiro. Javier Jamardo, parabéns.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ya te hemos prometido que vamos a seguir hablando de vino en este mediodía en COPE. Vamos ahora hasta el Concello de Barro, porque también en este mes de junio normalmente se celebra su fiesta del vino. Este año se ha tenido que suspender por segundo año consecutivo ya, un poco por ser precavidos, para evitar posibles contagios de coronavirus. Pero hay alternativa, Pablo.
Sí, el gobierno local ha encontrado la fórmula adecuada para huir de esas grandes masificaciones de la fiesta del vino sin olvidarse de la tradición. José Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro, muy boa tarde.
Boa tarde.
Brindemos polo noso, viños de Barro, viños de calidade. Ese é o lema da campaña de promoción dos viños e da hostelería de Barro.
Así é. Cando ano pasado suspendemos a festa, pensamos que era un ano excepcional e, bueno, pues a pandemia pues obrigábanos a facer eses cambios nas tradicións, non? Pero ver que este ano tampouco podíamos celebrar a festa con normalidade, pois xa nos parecía que era moito tempo sin realmente prestar atención a ese sector da producción de viño e ao mesmo tempo da hostelería, para que non volváramos a facer outro ano máis a festa. E entonces por eso decidimos preparar esta campaña de promoción, non? O de brindemos polo noso un pouco para ter en conta que os viños galegos, os viños que producimos e os que producimos aquí en Barro son viños de calidade e entón pois, que temos que apoiarlos e por eso que nos parecía que é unha maneira de difundir que se sepa os viños que se fan aquí e ao mesmo tempo de apoiar pois, económicamente pois, a súa venda e o seu consumo prudente, moderado, pero bueno, o seu consumo que bueno, tomar viños de calidade sempre son produtos interesantes.
E cando se vai desenvolver esta campaña?
Pois empeza o día 11, xa o día 11 e acaba o 27, porque as datas da Festa do Viño serían a fin de semana do 17 ao 20, entón queríamos que esta campaña empezara a fin de semana anterior e rematara na fin de semana seguinte. Eso tamén permite bueno, pues que se puedan probar os viños de acá a Travegas e se puedan visitar os 9 locais de hostelerías que se inscribiron na campaña, non? Se o concentras todo nunha fin de semana, pois pues, é complexo que ese consumo moderado do que falaba, pois pues, o fagas todo en 3 días, entonces nos parecía que diversificar e abrir un pouco as datas nas que se pode disfrutar desta campaña, pois pues, que era o máis razonable.
E cales son os locais e as adegas que participan este ano?
Pois aquí están 4 adegas, que son as que elaboran viño Rías Baixas aquí no noso concello. Son a Vega Casadei, a Vega Moraima, a Cabana das Bolboretas e a Vegas do Rexurdir. E logo, bueno, pois hai 9 locais, en 3 parroquias, 3 na parroquia de Barro, Café Bararrula, Muñada de Barosa e Obreixo, 3 na de Curro, que é a Taberna da Rei, a Taberna do Labrego e a Ira de Arriba e outros tres aquí no núcleo urbano que sería Outro Aire, o Bar a Plaza e a Ira.
E botándolle un ollo ás bases desta campaña, son prezos moi competitivos, non moi asequibles independentemente da adega.
A idea era que os hosteleiros tuveran posibilidades de mercar o viño a precios módicos, non? Moito máis baixos do que habitualmente venden estas adegas. E iso permite que os hosteleiros tamén oferten aos seus clientes pois viños de calidade aos precios módicos. A botella vai ser a 10 euros e por copo vai ser a 2. Entón, bueno, son viños de moita calidade que habitualmente pois, se cobran máis caros.
E haberá tamén un concurso. Participar pode ter premio.
Pois así é, o que queremos é premiar a xente que participe desta campaña e entón, bueno, pois todos os consumidores destes viños pois recibirán uns tickets para que cada local sortee entre os seus clientes un lote de botellas que, bueno, pois é un agasallo do concello que nos parece que é unha maneira de premiar tanto a xente de Barro que vaya a consumir viños eses días dentro desa campaña como as persoas de outros concellos da contorna que se acheguen a Barro para disfrutar do noso viño e que tamén poidan ter opción de recibir un agasallo desas características.
En definitiva, é unha fórmula, non, para poder celebrar a Festa do Viño e tamén para atraer a clientela aos establecementos de hostalería que tan malo pasaron durante estes meses atrás.
Pois parecenos que sí, porque, a ver, é unha maneira de que se coñezan os viños, que se proben, a xente vai a comprobar que son viños de moita calidade e logo, pois, tamén ao mesmo tempo potenciar, como ben decías, a hostelería que tamén está pasando, non? Para os veciños de Barro, os locais son coñecidos, pero é certo que vai haber outros visitantes que poidan achegarse aquí e que poidan conocer locais que dan un servicio moi interesante e que poida servir para facerse clientes habituais e de vez en cando achegarse a Barro a consumir na nosa hostelería, non? Entón, parecenos que é unha campaña ben pensada e que lle dá un apoio a eses dous sectores que precisan de un arroupe, porque o feito de que a hostelería estuvera tanto tempo pechada tamén afectou moito ao sector dos viños, porque, bueno, aunque claro, a xente pudera comprar no supermercado pois unha botella de viño, non é o mismo que os viños que se consumen na hostelería. Si vas un día a cear ou vas a tomar algo con teus amigos, con toda a familia, pois, e pides unha botella de viño, pois sempre o tomas con máis, non sei, como que te sabe mellor que collelo ao mercado e levalo para casa, non? Entón, o feito de que estuvera a hostelería pechada, así como parece que o sector da cerveza non lle afectou tanto, o do viño, dende logo, sí que lle afectou.
Pois hoxe falamos de promoción da hostalería local e das adegas propias do Concello de Barro, co seu alcalde, por esta campaña de Brindemos polo Noso, Viños de Barro, Viños de Calidade, que comeza xa este vindeiro fin de semana. Pero non me esquezo tampouco de preguntarlle pola cesión dos terreos do Concello para a construcción do novo centro de saúde. Teñen xa o visto bo dos técnicos da Xunta de Galicia?
Pois así é. Aquí no 2014, pois fixos unha recalificación de terreos donde ahora está o centro de saúde actual, de toda esa mazán, porque hai varios edificios aí moi desordenados. Entonces, bueno, pois nós o que queríamos é que nos deran o visto bo. No mes de xaneiro ofreceronlles estes terreos para a construcción do centro de saúde e, afortunadamente, bueno, pois despois da reunión que tuve con o conselleiro no mes de abril, que se comprometera que nas vindeiras semanas pois virían técnicos a valorar esa proposta, viñeron a semana pasada e pareceulles correcta. Tuveron vendo as distintas posibilidades para que tipo de edificio se podía facer, de un edificio moderno e xa con todas as prestacións que precisa un servicio destas características, e tamén deixaron a superficie que precisaban. Entón, unha vez que lle deron o visto bo e que nos concretaron a superficie que precisaban, pois nos ahora faremos os trámites administrativos adecuados para poñerllo á súa disposición, e agardo que unha vez que teñan os terreos, pois empezará a asinar convenios de colaboración para poder preparar todos esos terrenos e eles poder empezar coa redacción do proxecto, porque sabemos que logo despois todo isto culmina con ter que poñer diñeiro nos orzamentos para que se poida chegar a construir o centro de saúde.
Pois son boas novas as que nos chegan hoxe dende Barro, por unha banda con esa campaña de promoción dos hostaleiros das adegas locais, unha campaña que se vai desenvolver a partir desta semana, e por outro lado tamén ese visto bo dos técnicos da Xunta para a construcción dun novo centro de saúde, eso en materia sanitaria. Falamos de todo iso co alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, moi amable, moitas grazas.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De la comarca de Barro, que esta semana con la fiesta del vino, pues es una cita que nos apuntamos en nuestra agenda, buscando planes para esta semana que viene de buen tiempo, según nos dicen de Meteo Galicia. De ahí nos vamos hasta la comarca de O Morrazo. Vamos a conocer las Salinas do Ulló en la parroquia de Paredes. Si no lo has conocido todavía, si no te has pasado por allí, te recomendamos este punto turístico del concello de Vilaboa.
Sí, una zona de especial protección que forma parte de la Red Natura 2000 por la riqueza de su fauna y de su flora. Alberto Agulla, portavoz da Asociación Salinas do Ulló, moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Para quen non tivese a oportunidade de visitalas, logo vouche preguntar polo seu pasado tamén, pero a día de hoxe, que son, que se ven as Salinas do Ulló?
Bueno, as Salinas do Ulló ten tres elementos fundamentais, non? Por unha parte, o patrimonio natural, forma parte da Rede Natura, é un lugar de interés comunitario, ademais é unha zona de especial conservación e, polo tanto, todo o que quere acercarse para disfrutar da flora, da fauna mariña, dende logo pode facelo e pode ser disfrutar de moitos elementos que se comparten con un espacio natural tan importante como é o das Salinas do Ulló dentro da ensenada de San Simón.
Porque cantos ecosistemas conviven neste espazo?
Pois que coñecemos ben a lo menos 4. Hai bosques de ribeira, hai carzais, hai marismas, está ensenada. Entón, todos estes ecosistemas podemos disfrutalos prácticamente un espacio de nada. En un kilómetro podemos disfrutar desos 4 ecosistemas.
E que historia teñen as Salinas do Ullo?
Bueno, hai moitísimo patrimonio, moito patrimonio histórico que se remonta ao século XVII. Os xesuitas foron os primeiros en explotar as Salinas do Ullo e unha vez que foron expulsados de España no ano de 1767, pois pasaron xa por distintos procesos de expropiación, sendo os últimos propietarios unha familia aragonesa, a familia Ana, que foi a que convertiu as Salinas do Ullo en unha gran explotación agraria e donde hoxe aínda hai parte, moitas ruínas, pero outras ben visibles, do que son as casas nobiliarias das Salinas, que coñecemos como granxas das Salinas do Ullo. Tamén, ademais, hai un muiño de mareas que está ao outro lado da banca das Salinas, que tamén está en ruínas, pero que é un dos poucos que quedan en Galicia actualmente, ¿no?
É dicir, moita historia combinada tamén con eses 4 sistemas que nos comentaba Alberto. Aumentaron as visitas dende que o tempo parece que permite facer máis?
Sí, bueno, aquí as visitas son constantes, incluso na época máis dura do COVID, porque como un dos elementos que temos e que promocionamos dende a nosa asociación son as rutas sendeiristas, temos varios quilómetros de rutas, pois o que sempre tivemos xente que viña a disfrutar do espazo. Ahora, por suposto, que moito máis, non?
E hai algunha actuación que demandar as administracións ou estades satisfeitos?
Hombre, sempre temos demandas para a administración. Desde logo, a máis importante é que fixose unha primeira fase por parte da Dirección Xeral de Costas e que dose xa hai anos de facer unha segunda fase de recuperación medioambiental. Entón, o que pretendemos e o que reivindicamos é que eso algún día sexa posible, non? Hai que ter en conta a importancia que ten hoxe en día para a natureza, para o medio ambiente, un espazo como a das Salinas do Ullo.
Pois hoxe presentamos as Salinas do Ullo, un deses lugares que non deixa indiferente a ninguén, vale a pena, sen ningunha dúbida, visitalas, e hoxe presentámolas con Alberto Augulla, o portavoz da Asociación Salinas do Ullo. Moitas grazas e boa tarde.
Moi ben, grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues nueva parada en Vilaboa que hemos hecho en este tiempo de actualidad local. En Herrera nos centrábamos en una zona que no da al mar, en este caso en el nacimiento del río Dos Gafos, que nace en Vilaboa, y ahora hablábamos de las Salinas de Ullo. El turismo y pues hacer escapaditas, aunque sea aquí al lado, es uno de los temas que más se está comentando, sin ninguna duda. Recomendaciones como la que ya se pueden hacer los aficionados a las autocaravanas, porque este fin de semana ha abierto la zona de aparcamiento del Ayuntamiento de Pontecaldelas. Ubicación perfecta, al lado del río, de la playa fluvial, y además nos decía el alcalde que un punto muy a favor de esta zona, de este aparcamiento de autocaravanas, es que da la sombra. Oye, pues muy importante, sin ninguna duda. Este fin de semana la han estrenado, entre otros, turistas de Toledo y de Madrid. ¿Y cómo empezamos la semana en cuanto a restricciones sanitarias? ¿Te has perdido? Es que estamos además pendientes de si es obligatorio o no cumplir las normas que ha marcado el gobierno, publicadas en el BOE ya están. por el momento nadie está cumpliendo esas normas del gobierno. La Xunta está pendiente de que su asesoría jurídica le aclare si puede mantener sus competencias, porque al final gestionar, por ejemplo, la hostelería es parte del comercio también, esas son competencias de las comunidades autónomas. Así que estamos pendientes de quién tiene que organizarnos para ir poco a poco bajando en el nivel de restricciones. Si hubiese que cumplir las normas del gobierno, realmente para Galicia sería un poco mala noticia, porque las normas serían iguales para toda la comunidad. Eso también en el resto, ¿no? En Castilla-León tendrían todas las mismas restricciones, toda la comunidad, en función de el nivel de la incidencia del coronavirus en toda la comunidad. No como lo que ha decidido hacer la Xunta y realmente todas las comunidades, por ejemplo en Castilla y León, pues cerraban localidades puntuales, León, Ponferrada, aquí cerca de la frontera con nosotros, y en Galicia igual. Ahora mismo lo vigente es que solo Moraña, en nuestra área sanitaria, tiene reducción especial de aforo en la hostelería. Tiene los interiores a un 30%, que aún por lo menos, pues algo es algo, y la terraza a la mitad. Pero en caso de tener que adoptar las medidas que impone el gobierno, como la media de la incidencia de toda Galicia no es la mejor, de las mejores, tampoco la peor, ni mucho menos, ¿eh? Estaría en un segundo nivel, pero sí que se aplicarían restricciones que afectarían a todos los ayuntamientos. Si en Portas no hay contagios, da igual, porque tendrían que aplicarse todas las normas iguales y afectarían, pues, principalmente también, como está pasando ahora, a la hostelería o, por ejemplo, al ocio nocturno, que sí que se le permitiría abrir, pero tampoco el gobierno marca cómo. La Xunta de Galicia estaba pendiente de este sábado hacer una prueba para la reapertura del ocio nocturno y este ha sido, pues, un inconveniente que se ha encontrado en el camino. Veremos a ver si se puede seguir adelante con ese proyecto de probar, a ver cómo hacerlo. Y la previsión, además, de la Xunta, según nos decían, por ejemplo, desde el pub de Pontevedra, de la Plaza del Teucro, en el que se iba a hacer la prueba, era permitir bailar, que el gobierno no quiere permitir bailar, y el ocio nocturno pues pierde un poco el sentido. Otro cantar serían las orquestas, porque eso, como técnicamente no es ocio nocturno, y son eventos al aire libre, pues a ver, igual tendrían más posibilidades, y esperamos que así sea, de poder volver a tener celebraciones y verbenas este verano de 2021. La prueba aquí en nuestras comarcas estaba prevista para el Concello de Marín el próximo sábado 19 de junio. Veremos también si finalmente esa obligatoriedad o no de las normas marcadas desde el gobierno central influyen también en esa previsión de hacer una prueba piloto de cómo organizar, tampoco sin, con un poco de baile, pero con distancia social. Las verbenas serían distintas, no serían las fiestas con orquesta a las que estábamos acostumbrados. Así que veremos si se puede mantener esa prueba y que vuelvan a trabajar los empleados de las orquestas, no solo cantantes, bailarines, músicos, sino todo el personal de montaje, por ejemplo, de transporte, para que pues día y noche tuviésemos sesión vermú, verbena por la noche y fiesta sin parar en toda Galicia. Según nos comentaban desde la orquesta Marbella, que va a hacer pues esa prueba piloto aquí en el Concello de Marín, ya son muy poquitas, una decena las orquestas que quedan en pie, preparadas para poder salir y tocar, porque muchas de ellas han cerrado y sus trabajadores se han buscado otro chollo porque llevan más de un año sin poder trabajar. Y aún encima también, en algunos casos, no ser trabajadores indefinidos y con contratos de jornada completa o aunque fuese parcial, con una jornada continua, en ese caso ni siquiera se han podido acoger a los ERTE que les permitirían mantener un poco los ingresos y los salarios. Han tenido que buscar otras soluciones para poder cobrar algo o ya cobrar el paro. Pues así está la situación y te la contamos aquí desde Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Antonio Herraiz.
Santo, dámelo todo, me lo mando. hagamos fuego en el cielo, escándalo en lo oscuro. What do you say? Baila.
Las dos, la una en Canarias.